tenemos la clase magistral de Papa Hugo. Nos hizo mucho bien, Hugo, tenerte acá, compartiendo algo tan necesario. Pero al final, la Biblia siempre nos dice que hasta que el Evangelio nos llega a la billetera, no llegó. No llegó a nosotros. Y este, la carta de Tito es interesante porque Pablo le dice a Timoteo, a Tito, perdón, le dice: te dejó en Creta para que corrigieses lo deficiente. Dice: la carta va a ser un recordatorio de las cosas deficientes que él tiene que recordar, y que tiene que rectificar y corregir. Y entre las cosas que dice, dice, pero vos enseñás aquello que es la sana doctrina. La sana doctrina es básicamente estas cosas de todos los días, de cómo trabajar, de cómo criar hijos, de cómo relacionarnos. O sea, la vida es lo que le interesa a Dios. El reino de Dios que baja a nuestros bolsillos, que baja a la vida cotidiana, es lo que él tenía presente cuando puso a Adán y a Eva en el Edén. Él quería una vida en este mundo, con todos estos aspectos económicos, le dio la necesidad de comer al hombre, por ejemplo. La necesidad de trabajar, eso estaba en el Edén. No había computadoras para llevar registros, no había todavía moneda, pero toda la economía, la necesidad de sentarse a comer varias veces por día, lo tenía que trabajar para el sustento, era el plan divino. La administración de un huerto, la administración de la tierra, era la tierra en la que el hombre tenía que enseñarse. Y Jorge, hablando sobre este tema, dijo, nos mencionó este pasaje donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y él dice: lo creado manifiesta lo invisible. El reino de Dios se ve cuando la vida baja, cuando el reino de Dios, la voluntad de Dios, baja al bolsillo, a nuestras relaciones, a nuestra mesa de cocina, a la manera en que cocinamos, a la manera en que manejamos por la calle el auto. Es ahí donde se ve si somos hijos de Dios. Así que nos hace mucho bien tomarnos este retiro, ponernos a hablar de estas cosas que son las que normalmente hacemos agua. Y malogran la obra, malogran lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Así que hubo este tiempo de tomarte, de abrirnos tu corazón, en esto que por lo visto vos sos un ejemplo. También siempre habla de esto, en tanto a vos, a tu vida, y la verdad que nos hizo mucho bien. Bueno, la parte que me toca a mí es la que siempre me ponen a mí. No tengo la mitad de cuaderno, la parcela. Ahora dice, ¿cómo? ¿No vas a hablar del cuaderno de parcela ahora? Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos en este ambiente entre amigos, abrir mi corazón de por qué este es un tema que más me ha interesado, que más que no me interesa en nosotros. Yo les pediría que levanten la mano acá todos los que tuvieron un papá y fueron criados por un papá que es un modelo de padre y esposo, no perfecto, pero que ustedes lo toman como un modelo que quieren imitar. Levanten la mano. Por favor, todos miren atrás. Miren atrás y miren la multitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay más o menos en este grupo unos 10, 11 hermanos. El resto, estamos aprendiendo a los contagios. Estamos en una sociedad, acá está la crisis, lo que tenemos de ver, es la crisis que tiene la iglesia y la crisis que tiene el mundo. Los hombres Estamos tratando de encontrarle la vuelta, a ver qué modelo tiene Dios para el hombre. Estamos ausentes de modelos sanitarios. Y creo que reencontrarnos con nuestro rol de esposos y de padres es una revolución profundísima que la Iglesia todavía tenemos que profundizar. Cuando lo trajeron a Josías de Rollos, encontraron el templo que por generaciones no los habían leído y se encontró con la voluntad de Dios escrita, se rasgaron las vestiduras y llamaron a santo. Y fue un avivamiento que vino por descubrir la voluntad de Dios que había estado por generaciones escondido. En el año 80 y pico, no sé, ha sido 83, 84, Kip Bonson, en un retiro de pastores, dio, era el pibe, tendría, a esa fecha, yo nací en el 63, en el 83 tenía 20 años, así que fue antes, habrá sido cuando yo tenía 15. Y como siempre me subí al auto con papá y fui al retiro. Se ayudaba con las grabaciones y el sonido, y me terminó todo el retiro. Dios envió una palabra acerca del hombre y la mujer en Cristo. Eso está en algún lado, Lobos lo tiene. Y se trataba de un libro que él había leído, que le pareció revolucionario, y que le pareció que convenía hacer un retiro de pastores para hablar sobre ese libro. Y lo resumió. Eso resumen, no sé quién los tiene, pero alguien los tiene. Y cuando terminó el retiro, yo escuché electrizado lo que habló. Y cuando terminó el retiro, me regaló un ejemplar del libro, que es un libro así de grueso. Se lo regaló a mi papá, está en inglés. Mi papá lo puso en una biblioteca y yo enseguida le dije, papá, ¿me lo das? ¿Lo puedo leer? Y dice, llévatelo, tranquilo. Así que yo me pasaba leyendo ese libro. En ese libro lo que hablaba básicamente era que el Evangelio de Jesús y de los apóstoles había que entenderlo en la cultura en que el Evangelio nació. Él decía que la red y la familia que se mencionaba en la Biblia no era lo que nosotros mencionábamos como familia. Eso para mí fue revolucionario. Él decía que los cambios que habían habido en las generaciones eran cambios tan profundos que lo que hoy era familia no era realmente familia para la Biblia. La familia que tenemos hoy, y que ya está en su día final de desaparición, es un vestigio de lo que era la familia cristiana o la familia judía del primer siglo. Entonces, en el año 1750, cuando nace la Revolución Industrial, el hombre deja la familia, lo que se llamaba familia en ese momento, hoy nosotros lo llamaríamos clan, pero en varias generaciones. El hombre trabajaba en su casa, en varias generaciones de las familias integradas. Los chicos eran criados en una red cultural, social y familiar de 100 personas en una familia. Cuando Jesús se pierde por el templo, y los padres se vuelven y se dan cuenta que no está Jesús a 3 días de camino, después había 100, 120 en la familia de José y María. Y no es que ellos eran tan malos padres que tienen 4 chicos y se olvidaron de mí. Pero en nuestra mente es imposible de pensar una cosa así. Y junto con esta desaparición del clan, el hombre al irse del campo, de estar de trabajar con su esposa, con sus hijos todo el día, en un taller de artesano, de carpintero, de lo que fuera, entonces imagínense que la familia, hasta el año 1750, la mayor parte de la humanidad estaba en una situación donde los padres, el hombre y la mujer, vivían juntos, cuidando a sus hijos, y todos sus profesiones estaban vinculadas con el trabajo familiar que era ancestral, que venía del abuelo, del tatarabuelo. Sin embargo, ningún niño se planteaba, voy a ser astronauta, voy a ser ingeniero civil. Entonces iban a tomar el taller del papá. Y a los 8 o 9 años, los hijitos varones ya estaban trabajando en el taller con el papá, porque a los 14 se casaban. A los 30, un hombre y una mujer ya eran abuelos. Y a los 45, mis abuelos. Pero, el discípulo de Jesús, se calcula que cuando muere Jesús, Pedro tendría más o menos 27, 28 años, cerca de su etapa de ser abuelo. María, la madre de Jesús, cuando Jesús tiene 30 años, ya había sobrepasado en 15 años la etapa de casamiento. Y ellos ya tenían seguramente hijos casados. Y Pedro, cuando inicia su ministerio, era un hombre que ya había criado hijos, probablemente, si es que los hubiera tenido, porque no hay seguridad de que los tuvo. Sabemos que era casado. Los viajes de Pedro no son los viajes de un padre que tiene niños y está criándolos, sino que es probablemente un abuelo o un hombre que nunca tuvo hijos. Son viajes con su esposa. El otro modelo que tenemos de obra es el modelo de Jesús. Y Jesús no era un hombre casado. Entonces, de alguna manera, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un modelo que está fomentado por hombres que no tienen la realidad de muchos de ustedes, donde están criando hijos, algunos están recién casados y todavía ni los tienen. Y creo que la Iglesia no ha hecho un buen trabajo en diferenciar etapas y ministrar para cada etapa. Por ejemplo, Pablo dice que los que van a ser obispos, que hayan sido maridos de una sola mujer, y da requisitos familiares y de carácter, y dice que haya que sus hijos estén en su situación, no acusados de disolución, lo cual indica que no podían ser hijos chiquitos, sino que tenían que ser hijos de carácter probable, porque nunca un niño de 8 años va a ser acusado de disolución. Entonces, había una etapa, me parece a mí, que la Iglesia tenía, para que fuera probada la capacidad de los hombres en formar un hogar. Y había una etapa donde la formación de ese hogar era muy intensa, y los hombres trabajaban seguramente sabiendo que, no que el resto de la obra no existía, pero una etapa donde los hombres estuvieran mucho más preocupados en la formación de su hogar. Porque en definitiva la formación del hogar determinaba su capacidad para poder ser puestos en lugares de mayor autoridad. Cuando yo era soltero, yo pensaba, este libro lo necesitamos leer, necesitamos escuchar. Y empezó a formarse en mi corazón la idea de hacer homeschooling, ya de soltero, y no mandar a los chicos a la escuela. Porque al leer la importancia que tenía la influencia de un padre y de una madre sobre hijos en esas etapas de la vida, yo pensé, ¿qué sentido tiene la escuela? Bueno, veamos ahora nuestra realidad. Estamos tratando de concebir cómo es el rol de un esposo y de un padre. Lo que yo quiero hablar hoy, no sé hasta dónde voy a llegar, pero lo primero que quiero decir es que tenemos una sociedad ausente de padres. Tenemos una Iglesia ausente de padres, donde una gran cantidad de hombres han descollado en muchas áreas, pero en el hogar, no estoy diciendo que no hay hombres, estoy diciendo que hay pocos hombres a quienes podemos mirar. Entonces, nos hace bien retirarnos de hablar de esto, nos hace bien. No solo del esposo y de la esposa, esto que habló hoy Hugo es esencial también. Ahora, me gustaría decir que yo no estoy acá, perdón, sí. ¿Por qué digo que hay una sociedad ausente de padres? Porque la mayor parte de esta generación levantamos la mano, ¿quiénes tuvimos un padre? Porque la mayoría no tuvimos un padre abuelo. Padres biológicos, ¿sabes? Que me transmitieron. Ayer me fue cortado el pelo en una peluquería, en una esquina de San Pedro, una peluquería de esas viejitas, con el sillón ese rosado de blanco, no sé si se acuerdan, que parece un trono, que ya me apretan y todo, y parece que uno va subiendo, y el viejito este tenía 75 años, estaba con el sillón, pero no. No tenía Parkinson.
Gracias a Dios. Ahí se puede estar porque me hizo, dice.
Ay, ay, ay. La cuestión es que este hombre, que me senté, y me dio cara completamente desconocida, me dice, bueno, soy de San Pedro, y bueno, empezó la charla. Y él me dice, yo no empecé acá, yo empecé en La Buena Moza. La Buena Moza era un pueblito que todavía no tiene calles de asfalto, todavía tiene todas calles de tierra, y debe haber unas 40 familias que viven en La Buena Moza. Es un pueblo que está a 12 kilómetros de San Pedro. Él me relató su vida, y la figura del papá venía a cada rato. Él hablaba del padre, y este no es un hermano, este es un hombre que nunca conoció al Señor, pero al lado de su padre, las directrices, me contó cuando una vez, él en el billar del pueblo, que no era el billar, era en realidad la peluquería del padre, y tenía una mesa de billar al lado, y a veces venían amigos que apostaban a ver quién ganaba, y él nunca había apostado. Pero jugaron por 5 pesos, una cosa así, y él escuchó las pasas del padre entrar. Que él, le empezaron a temblar las piernas, y que él estaba jugando al billar por plata, y me contó la escena, esta es una de las tantas que le contó, que el padre no le dijo nada, terminó, cerraron el negocio, se fueron a la casa, y él estaba esperando que el padre le bastara con él. Y el padre ni se te ocurriera ponerte en las puertas, en cigarrillos, bebida o lo que fuera. Y dice que llegaron a la casa, el papá no dijo nada, y comieron, la familia, todo bien. Él era el único hijo, estaba la mamá, el papá y él, la mamá se fue a dormir. Y él estaba diciendo, ¿qué pasa? Y yo soy padre, vamos a ver. Y se sentaron en la mesa, y el padre le empezó a decir, ¿qué es esto que te va a hacer? ¿Qué es esta gente? Vos sos más vivo que ellos. Vos empezás a jugar. No sabés que te va a pasar, vas a perder, pero siempre va a haber uno más vivo que vos. Y no tenés que estar en lo que está hablando del reino. Pero la manera que él podía, estaba invirtiendo en su vida. Después me contó cómo le enseñó a trabajar desde 13, 14 años de edad. Y lo llevaba con él hasta que el hombre este, que ahora es un hombre, pero en su momento era un niño, se aburrió. Y el padre le encontró la posibilidad de ir a trabajar para el ejército. Y lo cansaron tanto que volvió finalmente a la peluquería, donde lo hizo con el padre. Y ahí me contó cómo él pudo comprar en este clínico esquina, en otro lugar, que le fue bien, que la gente del pueblo lo... El padre le dijo, bueno, vos tenés que mudarte a San Pedro porque acá no hay más mercado. Y tantas historias así de un padre que se ocupó de su hijo. Pero muchos de nosotros, no es mi caso, gracias al Señor y por la misericordia de Dios, tuve un padre precioso, un padre amoroso y ejemplo, pero no es la realidad normal en la que estamos. Entonces necesitamos hablar de estos temas porque es como sacar a luz algo que está escondido, ¿no? Y aquel viaje, digo, de aquel libro, abrió mi corazón, abrió mi mente, y me casé pensando que yo estaba preparado, porque yo había tenido un buen padre, porque habían invertido en mí. Y me casé con Silvia, eligiéndola entre las hermanas del grupo de la iglesia, la veía santa, la veía pura, Y yo adentro de mi corazón decía, gracias a Dios que ella se casa conmigo porque yo soy una persona, nunca se lo decía. Pero empecé a dar cuenta que el casamiento, el matrimonio, manifiesta cosas en mí, manifestó cosas en mí, que ni yo sabía. Empecé a darme cuenta que era un juego difícil. Que una cosa es verme con alguien, tomando un café, viéndolo en algún lado, y otra cosa es convivir y ser uno con otra persona. Y que la otra persona es una mujer, es de otro sexo, con una mente completamente diferente a la mía. Llegamos a una esquina y yo pienso que hay que doblar a la derecha, ella piensa que hay que doblar a la izquierda. Y miramos el color, a veces el color, a ella le gusta uno, a mí me gusta el otro. Y por ser mujer, los gustos que tiene son otros. Y los intereses y las formas de charlar. Y uno se encuentra con un ser que tiene dos áreas. Por un lado, uno está caído, desesperado, porque es una mujer. Uno dice, ella es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Es. No hay nada más lindo para nosotros que una mujer. La mujer está hecha por Dios, ideada con la mayor, el mayor imán de atracción. Afinidad. Y finalmente uno se encuentra ante este ser creado por Dios tan precioso, tan místico. Acá estamos todos casados y sabemos lo que ha sido empezar una relación con nuestra esposa. Lo que ha significado conocer a una mujer que tiene un cuerpo tan hermoso, que tiene una voz tan diferente, que tiene pelos de otra manera, y que piensa diferente, y que es un vaso frágil, no porque no tiene conceptos claros, no porque no tiene ideas. No porque no tiene capacidad para discutir un área o una posición, pero es un vaso frágil por su emocionalidad, por sus cambios, el solo hecho de que tiene un ciclo menstrual y que va cambiando cada mes. Y uno va viendo que su ánimo va variando a lo largo del mes debido a su ciclo menstrual. Y yo decía, ¿por qué Dios hizo todo esto? Por un motivo, Dios lo hizo así. Y yo creo que nosotros los varones tenemos que aprender a relacionarnos con este ser tan precioso que es la mujer. Y también es raza caída como nosotros. ¿No? Porque sea mujer, es perfecta. Ella también tiene sus defectos. Por eso la palabra nos dice que la tenemos que cuidar y sustentar, que la tenemos que purificar por medio de la palabra. Usa el lavamiento del agua por la palabra, dando a entender un trabajo sacerdotal, ritual mandado por Dios para los sacerdotes. Y no nos da a una esposa como un florero, como un juguete, como un cuadro que tenemos que contemplar, nos la da de esta manera, es una ayuda idónea. Tomada de nosotros, tomada del varón, pero hecha completamente diferente al varón. Y yo les puedo asegurar que me dio muy poco tiempo darme cuenta que yo era un desastre. Soy un desastre. Yo no estoy hablando de esto porque pienso que yo encontré la forma de relacionarme con una mujer. Y soy el marido perfecto. Yo estoy acá diciendo, yo necesito esto. Yo necesito escuchar esto. Yo no estoy. Sé que Dios me dio una familia linda, una familia con hijos que aman al Señor, con una esposa que teme a Dios. Pero no es porque yo soy bueno ni soy mejor, ni porque lo digo se vive. Es porque ha tenido misericordia Dios conmigo. Es porque Dios ha sido demasiado bueno, no lo merezco. y quizá me lo dio para que pueda hablarlo, pero no porque soy mejor ni porque soy un varón capacitado y temeroso de Dios, capaz de relacionarse con una mujer como Dios manda. Yo estoy en este curso con ustedes, estoy igual, en la misma. La única cosa que yo tengo es que sé que mi capacidad para relacionarme con los más cercanos es la mejor manera de mostrar cuánto hay de Cristo en mí. Yo sé que si yo hablo lenguas humanas y angélicas, y que si yo tengo profecía, y si yo tengo fe de trasladar a los montes, y si yo doy mi cuerpo para ser quemado y vendo todos mis bienes para dárselos a los pobres, pero no sé amar, no soy de Dios, dice la palabra. La obsesión de Dios, el deseo de Dios, es hacernos hombres o somos parecidos a Jesús. ¿El esposo de Jesús? Podríamos decir la novia, es la iglesia. Y Él nos está mostrando con su amor a la iglesia cómo se trata a una esposa. Bueno, quisiera tener un modelo un poquito más fácil. Pero este es el modelo que nos da. Este es el modelo que nos da. Ahora estamos en una sociedad donde el hombre llega a casa, sea creyente o no. La mayoría de los hombres llegan a casa cansados, sin ganas de conversar. Todo tiene. ¿Cómo me lo pego? ¿Sí me lo pego? ¿Me lo pego? Ah, no, lo quiero dar. Y ya hablamos con menos hilábicos. Nos contenta la familia, también de nuestra misión. Pero la otra es que estamos corriendo a muchos lados. Estamos haciendo muchas cosas, menos solicitar la casa. Estamos bien justificados por las cosas. No encontramos un versículo, no encontramos algún mandamiento profético. Pero nos cuesta sentarnos a conversar con nuestra esposa. Nos cuesta orar juntos. Nos cuesta ser afectuosos. Nosotros queremos formar un hogar que se necesita solo. Porque estamos demasiado ocupados para hacer muchas otras cosas. Llamamos a una esposa para estar con nosotros y envejecer juntos, pues no podemos pasar tiempo con ella. Intentamos después de unas cuantas charlas, tenemos de acuerdo, lograr, no sé, una forma, un camino juntos, y muchos se van cansando, se van desanimando, y se van produciendo distancias, y lo que queda del matrimonio, aún dentro de la iglesia, es una convivencia, es un habitar bajo el mismo techo, pero sin unidad, sin comunión. Preferimos salir a cualquier lado antes de estar ahí. Nos llevamos mejor en muchos problemas para tanto que con ella, que es la única de la cual nosotros no nos podemos separar. Nosotros como hermanos podemos cambiar de coyuntura, podemos cambiar de amigos, podemos irnos a otra congregación. Si un hermano se apartara del Señor, nosotros no tenemos por qué estar juntos si practica la inmoralidad, pero aún si nuestra esposa se fuera al mundo, la palabra dice, no se separa. Nosotros, con nuestra esposa, tenemos una unidad que la hizo Dios. Dios la hizo. ¿Por qué hizo Dios uno? Dice Malaquías capítulo 2, teniendo en él abundancia de espíritu. Porque tenía una descendencia para él. Él hace unidad. Es la esencia de lo que Dios hace. La unidad con nuestra esposa es lo que Dios busca para manifestar nuestra unidad y fructificar a nuestros hijos. La descendencia que Dios quiere es una descendencia que parte de una unidad matrimonial. La audiencia no está formada por matrimonios. Hay muchos que no están casados. Pero dice que es mejor no casarse para poder hacer la obra. Estoy haciendo un monumento a la familia. Estoy diciendo la única posibilidad de ser esposos. No, pero estoy hablando ahora a hombres casados. No estamos analizando si nos vamos a casar o no. Que tenemos una esposa, que tenemos una familia, y Pablo dice que el que está casado tiene que agradar a su esposa, y la que está casada tiene que agradar a su marido, pero es soltero para agradar al Señor. Nosotros hemos hecho algo extraño, porque hemos dicho diferente a Pablo, hemos dicho mejor cásense para poder hacer la obra. No lo entiendo bien. No entiendo por qué hicimos esto. Aunque en definitiva pienso que un hombre casado que tiene buen fruto en su casa es muy útil para la casa de Dios, pero habiendo cumplido esa etapa. Bien hecho. Porque si vamos tomando etapas, los frutos de cada etapa, un joven, vamos a decir, soltero, no cumple bien su rol de hijo. No se sujeta a sus padres. No es un buen hermano en su casa, no comparte las cosas. En casa nadie lo quiere, pero él tiene que evitar. También está en el mismo problema. Nosotros necesitamos entender que nuestro nido, seamos solteros o seamos casados, es lo que realmente somos, es lo que realmente manifiesta lo que somos. Como lo dijo hoy Hugo, no es lo que yo digo que sea, es lo que dice el que está al lado mío, pienso. Entonces, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Él es uno. Es la definición. Él hace al hombre y a la mujer y los hace uno. Y quiere una iglesia unida. Jesús dice que sean uno. Para que el mundo crea. En esto conocerán todo lo que son mis discípulos. El que os amáis. Como yo los amé, así también se amen ustedes. Y la unidad matrimonial, así como la unidad de la iglesia, así como la unidad entre amigos, así como la unidad entre hermanos, es no negociable. Necesitamos ser uno con nuestra esposa, no uno porque vivimos bajo el mismo techo. Si no tenemos ganas de edificar, si no tenemos ganas de servir, si no tenemos ganas de amar, el matrimonio no nos conviene. Y si tenemos ganas de servir, pero no a una mujer, no a nuestros hijos, tampoco nos conviene casarnos. Claro que no estoy diciendo que se separen, porque es la vez que estamos hablando. Pero hay que tener lógica. Hoy en día un joven se casa y piensa que va a tener esta hermosa mujer al lado y que no va a llevar trabajo, no va a tener que trabajar en la unidad y él va a poder llegar a casa, tener una mujer y va a poder hacer la vida que siempre hizo. Y eso no es así. Bueno, yo pasé por todo esto. Yo tenía grandes ideas revolucionarias. Una cosa jamás pensamos diferente fue el señorío de Cristo, lo que significa ser un discípulo, estar sujetos a los hermanos, de pedir consejo. Nunca tuvimos problemas de ir a otros para que nos ayuden con los problemas. Y eso nos salvó la vida. Pero una cosa no podemos hacer es poner los problemas debajo de la agenda. Como dice Ezequiel capítulo 13, poner no subir a las brechas y reparar el muro de Israel, sino cubrir la pared con lodo suelto, pensando que captando la apariencia de las grietas sin repararlas, se va a resolver el problema. Y Dios dice, yo estoy junto a los profetas de Israel, que están el lobo suelto arriba de la pared. Y él dice, yo voy a mandar lluvia torrencial, que va a acercar la pared y el lodo y todo junto. Entonces, siento yo que... No, pues, sí, perdón. Eso quiero que te lo decir. No hay nada en la vida que vayamos a lograr que no lo quiero para hacer. Y esto es divino. Esto no está usado el pecado. El trabajo es un principio divino y es parte de la naturaleza divina. De hecho, Dios está trabajando todo el tiempo. Y está administrando autoridades en el cielo que ni se nos ocurren como son. Debe estar con mucho trabajo en este momento. Y le da al hombre la necesidad de trabajar. La necesidad de relacionarse, la necesidad de caer en su tonto, son cosas que manifiestan la naturaleza divina. Y Dios nos da una mujer. Dice, por ellos, el que haya esposa, haya el bien. Dice, la casa y las riquezas son la herencia de los padres. Más de fuera, la mujer prudente. También dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, no es que a la mujer la deja parada como que por ser mujer es un ángel. Otro dice, mejor es morar en tierra desierta, de espera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa sin semejantes. La mujer tiene la capacidad de hacernos súper felices y de darnos una energía para movernos y de que queremos conquistar naciones enteras, o tiene la capacidad de hacernos miserables. Pero la mujer es un huerto que requiere ser labrado, que requiere ser regado. Y no va a ser por casualidad que un día nos levantemos a la mañana y tengamos un matrimonio que da gozo, que da alegría, que da energía, sino que va a ser fruto del trabajo. Y lo primero que yo quiero decir es que nuestra función como esposos no es un estudio de tiempo, como dice el rey. Bueno, no voy a empezar entonces con este punto. Simplemente quiero decir que la relación nuestra con nuestra esposa tiene que ser vista como la principal. Ninguna otra relación es más importante que esta en la tierra. Es la única donde Dios nos permite separarnos, ni siquiera que sea infiel a ella. Ni siquiera que la única cosa que nos separa es la muerte. No hay ninguna relación como esta que nosotros podamos tener. Entonces, en el rato que sigue, podemos hablar de algunas cosas que son trabajos que Dios nos da a nosotros los maridos para edificar unidad. Pero la unidad no es fruto de la química, no es fruto de que nos llevamos bien, no es fruto de que nacimos en el mismo barrio, no es fruto de que más o menos tenemos la misma cultura. La unidad es fruto de dos personas que se convierten en Cristo, que son discípulos de Jesús. Dos personas que temen a Dios y que han puesto a Dios por el centro de su vida. Es la única posibilidad en que un hombre, una mujer o dos hombres que viajan porque hacen obra juntos, la unidad es producto de la vida en el Espíritu. Lo primero que vamos a hablar ahora cuando nos encontramos es que es imposible ser un buen esposo y ser un buen padre sin tener una buena relación y nuestro Padre Celestial. Es el eslabón perdido que a veces nos falta. Es el punto que a veces nos estamos buscando de otros que nos ayuden, y lo que necesitamos es poder estar tanto y tan bien relacionados con nuestro Padre, que no necesitamos más paternidad que esa. Y todo eso lo vamos a poder transmitir en la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, los hermanos, y la iglesia va a ser bendecida. Bueno, tenemos media hora. Volvemos acá a las 8:15 y seguimos.